Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de marzo de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es 86º aniversario de la expropiación petrolera, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio. Buenos días.
Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, dentro de las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Bueno, como cada año, en este nuevo aniversario, recordamos este momento estelar en la historia económica y política de nuestro país, reconociendo el apoyo que esta medida significó para su desarrollo industrial, su contribución a las finanzas públicas, su aporte al desarrollo de las industrias regionales, en el impulso a la educación, en la creación y generación de empleos directos e indirectos. No olvidamos que los hidrocarburos fueron imprescindibles en algunas regiones para la generación de electricidad en los inicios de estos procesos. Bueno, pues hoy se le está sustituyendo por otras fuentes y, en fin, en el rol que Pemex puede continuar desempeñando en esta nueva etapa en el que se ha iniciado la transición en búsqueda de otras energías primarias a las que se les otorga, a veces sin sustento, la condición de energías limpias, baratas y renovables. Para hablarnos de estos problemas y para responder cuestionamientos de nuestra audiencia, se encuentra en la cabina nuestro colega Fabio Barbosa, a quien le pregunto: ¿es cierto que a la fecha, Pemex sigue aportando recursos petrolíferos al país?
Desde luego, Irma. Es bueno comenzar con este problema de si Pemex sigue entregando recursos a la Federación, a la Tesorería Nacional, para contribuir con los gastos corrientes y otras inversiones que se han hecho. Porque, Irma, casi todos los días se publica en la gran prensa comercial que Pemex es una carga, que Pemex está subsidiada, que Pemex recibe parte de su presupuesto del gobierno federal. Es una tremenda mentira. De tal manera que rotundamente podemos afirmar, Pemex ha entregado y continúa aportando a las finanzas públicas más de lo que recibe en ocasiones del gobierno. Incluso en los años del COVID, cuando cuando una gran parte de nuestro aparato industrial quedó con problemas, cesó de producir, hubo dificultades, sufrió cierres masivos, y cuando los precios del petróleo se desplomaron también, esta formidable empresa que es y que ha sido Petróleos Mexicanos, continuó con sus contribuciones a las finanzas públicas.
Muy bien.
Se dice también que es una empresa quebrada, que es una empresa que tiene la deuda más grande entre todas las empresas del mundo. Así se dice, que es la más endeudada del mundo. Eso también es una gran mentira. Si nosotros examinamos los ingresos y egresos de esta empresa y vamos siguiendo el comportamiento de estas dos variables fundamentales, ¿no? ¿Cuánto estás invirtiendo? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuáles son tus ingresos? Nos llegamos a la conclusión fácilmente de que es rentable y de que tiene utilidades. ¿Cuándo aparecen los números rojos en las finanzas de Pemex? Cuando empezamos a restar de los ingresos el financiamiento de la deuda. Uh-huh. Eso es lo que representa una carga enorme de la deuda y de lo que representan los impuestos. Los derechos de Pemex. Este es un tema central, y yo creo que entre los grandes desafíos del nuevo sexenio es sacar al renglón de los hidrocarburos de la ley de ingresos de la Federación, por lo menos en esta etapa de la vida productiva de este gigante fatigado que es Pemex, en donde efectivamente todavía tiene un enorme potencial, pero está declinando. Eso es muy importante que lo subrayemos ante nuestro auditorio. Está declinando y en esta etapa merece que se le saque del presupuesto de ingresos de la Federación para que pueda disponer de recursos y siga jugando un papel muy importante en la transición energética a la cual se están refiriendo todos los candidatos en este proceso electoral que estamos viviendo en estos meses, en estos días, en estos que nos quedan 2 meses de la campaña. Quiero anunciar a nuestro auditorio que tengo una reciente investigación en donde trabajé el problema de nuestras importaciones de gas. Importaciones de gas que requirieron la construcción de una red de gasoductos. La conclusión de esta investigación es que esa red de gasoductos está operando en promedio al 40% de la capacidad para la que fue construida. ¿Qué quiere decir eso, Irma? Lo que quiere decir esta conclusión que en este texto que está puedo hacer una pequeña publicidad, está a la venta en la librería de la Facultad de Ingeniería y en Siglo XXI, la conclusión es que si el promedio es 40%, nuestros gasoductos están trabajando 40%, hay otros gasoductos que están totalmente vacíos. Hay gasoductos que están trabajando al 10% de su capacidad. Y esa es la gran conclusión. Quiero sacar una conclusión importante, importante incluso para quienes estudian el problema de las finanzas públicas. Esta situación obedece a que en el sexenio pasado se firmaron contratos adquiriendo el doble del gas que necesitamos. Nuestro consumo de gas es de aproximadamente 8,000 millones de pies cúbicos. Se compraron más de se hicieron compromisos para adquirir más de 20,000 millones de pies cúbicos, más del doble. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Los gasoductos vacíos. Ese es el título del librito que estoy promoviendo. Pero ¿qué pasa aquí? Que estos contratos nos obligan a pagar penalizaciones por el gas que se firmó contratos y no se está recibiendo. Es decir, tenemos que pagar penalizaciones. ¿A cuánto ascienden esas penalizaciones? Irma, ascienden a 1/3 de la deuda pública.
¡Qué barbaridad!
1/3 de la deuda pública. Oye. No es una conclusión que yo esté sacando. Es una conclusión oficial y estoy citando las fuentes. Okay. Las fuentes. ¿Quién lo está pagando? ¿Quién está pagando esa deuda? Lo está pagando Petróleos Mexicanos, desde luego, y lo está pagando Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cómo lo está pagando Comisión Federal de Electricidad? Pues lo está pagando en los recibos de la luz que tú, yo y todos nuestros radioescuchas tienen que pagar cada bimestre. Es decir, es un problema que es importante, sí. Y esa es la razón de que en esta primera pregunta esté aprovechando
para promover
este texto, que por primera vez lo vamos a presentar el 4 de abril, pues porque está elaborado con presupuesto de nuestro instituto. Es un encargo especial que nos dio nuestro secretario académico, el doctor Márquez, de tal manera que lo vamos a presentar en el instituto el 4 de abril a las 12 del día, me parece. Perfecto. En una de nuestras salas.
Muy bien.
Y estará también por YouTube, podrán ver el enlace, etcétera, okay. etcétera, etcétera.
Oye, ¿Pemex sigue realizando descubrimientos?
Desde luego, desde luego que sí sigue realizando descubrimientos.
¿En qué puntos, digamos, de la geografía se espera un nuevo crecimiento, digamos, de la extracción petrolera?
Sí, es un asunto también muy que está muy en el debate, sí. En el debate a lo largo de la campaña, que está en la prensa, sobre es un tema sobre el que se discute con pasión, donde hay puntos de vista totalmente encontrados, en verdad, la gente se apasiona tocando este tema. El petróleo se está agotando, eso es un hecho. Sí. Nuestra dotación geológica, los grandes descubrimientos que tuvimos en la década de los 70s, en los primeros años de los 80s, etcétera, esos en donde alcanzamos nuestro pico de producción, en donde llegamos a tener 3.300.000 barriles diarios. Hoy, después de 20 años, estamos a la mitad de esa producción. Y llevamos 20 años con producción descendiendo, con producción cayendo. Ahí hay un gran debate. Hay un asunto, pero ¿cuál es la conclusión que hemos estado repitiendo en los textos, que tenemos ponencias, documentación? Es más, Irma, tenemos documentación reciente, ¿no?, de que a pesar de esa caída de nuestra producción, todavía hay recursos en el subsuelo de México. Todavía hay muchos recursos en el subsuelo de México. Mira, la información sobre el asunto de cómo está el subsuelo de México presenta claroscuros, presenta información compleja. En los días del COVID, en los días en que no tuvimos programas también nosotros tuvimos algunas dificultades, en esos días grandes empresas tuvieron grandes fracasos en aguas profundas del Golfo de México. No sé si eso lo tendrá claro nuestro auditorio, pero es un punto que hay que seguir examinando. La Royal Dutch Shell tuvo 5 pozos en aguas profundas y fueron 5 fracasos. Se ha informado como piezas del rompecabezas, y si la gente tiene que estar ocupada en sus tareas, en sus trabajos, etcétera, pues no tiene tiempo de estar navegando y buscando novedades en internet. No solamente fracasó la gran empresa anglo-holandesa, fracasó nada menos que la Exxon. La Exxon adquirió durante el gobierno de Peña Nieto, yo creo que se vale decir nombres aquí en nuestro programa, claro, etcétera. Además está republicado y republicado, ¿no? Durante el gobierno de Peña Nieto le entregan gigantescos bloques en el Golfo de México. Varios contrata la Exxon, la gran que perteneció a Rockefeller, perteneció a las siete hermanas, fue de las grandes petroleras petroleras internacionales. Y entonces perfora con una gran seguridad de que iba a encontrar hidrocarburos. Este periodo se llamó la primera campaña exploratoria de las empresas privadas. Perfora un pozo llamado Etzil y encuentra un hoyo que es reportado totalmente seco, absolutamente seco. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué fracasa? ¿Por qué esta zona es una región absolutamente virgen? La barrena del perforador jamás había penetrado a estas zonas. Es una zona de geología muy compleja. Yo sé que estos temas, pues son para especialistas, ¿sí? Pero nosotros esperamos que yo personalmente considero que nuestro auditorio tiene derecho a recibir información de primera mano, información de fuentes primarias, que es la que están recibiendo nuestros alumnos en la Facultad de Ingeniería, porque yo estoy a cargo de mantener esta información actualizada en mis clases. Bueno, y sin embargo, fracasan ellas y otras muchas. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que tenemos que ajustar nuestras cifras de reservas probadas. Significa que no, que tenemos que hacer cambios, que tenemos que hay tareas que tenemos que realizar y que pedimos a la CNH y que además deben de ser públicas, que nuestros trabajadores, nuestros empresarios, las empresas, las pequeñas empresas, las empresas que aspiran a ser contratistas de la industria petrolera, etcétera, merecen tener información correcta. Bien, sin embargo, al mismo tiempo que es necesario ajustar las reservas, tener la comprensión de que nuestra producción, nuestra extracción está cayendo, al mismo tiempo debemos de saber que estas mismas empresas permanecen en el Golfo de México profundo. No quiere decir que los grandes fracasos, no quiere decir que ya se deba de expedir certificados de defunción a la actividad de exploración y producción. Desde luego que continúan las actividades allí y van a continuar. Pongo a disposición de nuestro auditorio información que debería de ser confidencial, pero que yo creo que merece ser difundida, sobre las oportunidades que han reportado empresas como la que estoy mencionando, Exxon, como la propia Royal Dutch Shell, que permanecen en aguas profundas. De tal manera que, a tu pregunta, ¿y en qué áreas se encuentra, en qué áreas tienen nuestros estudiantes como oportunidades para su trabajo futuro? Pues tienen aguas profundas, desde luego, y tienen las zonas en donde se han hecho descubrimientos importantes y que los hemos examinado acá, que tenemos los programas grabados y yo tengo los artículos publicados que también pongo a disposición en litoral Tabasco, por ejemplo, es una de esas zonas, la hemos descrito muchas veces, es una zona en Tabasco en tierra. Y especialmente, Irma, tenemos un enorme potencial en los campos llamados maduros, que son los campos que han entrado que han pasado ya su pico de producción y cuya producción viene declinando día a día. Sí, viene declinando día a día, pero hay un conjunto de técnicas para rehabilitarlos, para recuperar lo que aún permanece allí. Hay un conjunto de recursos que no se han utilizado y precisamente por ello estoy haciendo también una defensa de los presupuestos para Petróleos Mexicanos como uno de los grandes desafíos de las próximas etapas por venir en la industria industria petrolera de nuestro país, etcétera. Y quiero decir también que algunos de los candidatos han dicho, no vamos a descuidar Petróleos Mexicanos, vamos a continuar en la defensa de estas grandes empresas que, como dijiste, en la de esas grandes empresas que son la industria Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, que han jugado y que van a seguir jugando un papel muy importante en la historia económica, en el desarrollo industrial, en el desarrollo regional de nuestras regiones.
Muy bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio UNAM, y para con este fin, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano nos está hablando sobre el 86º aniversario de la expropiación petrolera, a guisa de lo cual acabamos de escuchar las explicaciones. Vamos a un corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
En todo caso, ¿deben regresar las subastas de bloques?
Es también otro problema intensamente discutido. Yo creo, Irma, que nosotros debemos de examinar con absoluta objetividad el asunto. Uh-huh. En este momento estamos viviendo en el país un proceso que yo creo que es inédito en la historia nacional. Yo creo que nunca se había presentado una división, un ataque tan grande, esta fractura, digamos, entre distintas instituciones, y entre debo de decir, ¿verdad?, que no solamente hay un conflicto con la Suprema Corte de Justicia. El presidente López Obrador, a mí me parece que de manera muy acertada, eligió medidas como el disminuir o transferir las funciones de cuerpos de regulación como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, la ASEA, en la que, por cierto, yo fui invitado en este momento a formar parte de un de su comité científico. Nosotros nos encargamos en ese comité de recibir, no recibo ingresos extras, es un trabajo honorario. Somos cinco personas distribuidas en la República Mexicana, los que recibimos algunos dictámenes que son de casos llamados de elevada complejidad, sobre los cuales los miembros de la ASEA quieren también tener la opinión de algunas personas externas a la agencia. Bueno, todos estos organismos reguladores pide el presidente que pasen a formar parte de la CENER, que dejen de están en 20 de sus propuestas. Uh-huh. En las propias cifras, yo creo que tenemos que decirlo, en las propias cifras sobre las reservas, el gobierno está publicando algunas cifras y la Comisión Nacional de Hidrocarburos está publicando otras cifras distintas. Uh-huh. Hay un debate en general. ¿Qué va a pasar en este ambiente en donde incluso se ha puesto en el tapete de las discusiones la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado técnico, en donde el señor presidente de la República ha advertido, puedo romper relaciones con la gran potencia del norte, como una advertencia? Es decir, estoy citando algunos ejemplos de la gravedad de la situación, sí, en la que estamos viviendo. Yo creo que este gran movimiento de la derecha interna e internacional, que además también a nivel planetario estas fuerzas están cometiendo verdaderas atrocidades y están poniendo al planeta en riesgos muy importantes, que en este momento nada más estoy mencionando porque no es objeto del programa, etcétera. En estos momentos tan difíciles, tanto la economía como la política en México, pues van a determinar cambios importantes. En este nuevo contexto, yo creo que la presencia del capital extranjero ya es un hecho irreversible, que ya tienen un paquete importante de campus, algunos les, sí, fueron, les, sí, les fueron entregados con reservas probadas, violentando la ley, violentando la propia legislación que ellos habían aprobado. Las subastas deben de continuar, pero con unas nuevas modalidades. Vamos consultando a los técnicos petroleros, a los conocedores petroleros, cuáles son nuestras limitaciones tecnológicas, y hagamos la invitación al capital extranjero a ayudarnos en aquellos casos en donde tenemos dificultades, en donde realmente podemos mejorar la productividad, en donde podemos, como estábamos diciendo hace un momento en una de las preguntas que formulaste, tenemos necesidad de rehabilitar campos viejos y ofrecer empleo a nuestros estudiantes de nuestras escuelas de ingeniería, que no pueden quedar colgados de la brocha, porque además hay recursos en el subsuelo. En la industria petrolera usamos distintos indicadores cuando nos referimos a los problemas del potencial petrolero. Y uno de estos indicadores es la, podríamos definirlo rápidamente como la eficiencia de la perforación. ¿Cuánto hemos extraído de lo localizado abajo, bajo la tierra, bajo nuestros mares territoriales, en nuestros litorales, en nuestras aguas profundas? ¿Cuánto hemos extraído de nuestros pozos, algunos descubiertos hace décadas? Cantarell va a cumplir 50 años de haberse 50 años, ¿sí? ¿Cuánto hemos extraído? En promedio, nuestra eficiencia de recuperación, factor de recuperación también se le llama, es Irma muy bajo, es de un 20%. Quiere decir que el 80% de los recursos que hemos localizado en el subsuelo permanecen en el subsuelo. 20%, ese es el factor de recuperación. Quiere decir que tenemos una gama de tareas por realizar, y que desde luego nuestras escuelas, tenemos como 50 escuelas de ingenierías petroleras, tienen que modernizar sus planes de estudio, adecuar sus planes de estudio
a la realidad,
a estas nuevas necesidades, claro, de nuestra geología.
Exacto.
Entonces yo creo que modificando el clausulado de los contratos. Por ejemplo, durante el gobierno de Peña se entregaron bloques gigantescos, bloques que tenían 3 kilómetros de extensión. 3 kilómetros de extensión. No, a las empresas extranjeras ni siquiera les dio tiempo
de recorrer
y de explorar suficientemente esas superficies gigantescas. 3 kilómetros, y en los Estados Unidos, ¿de qué dimensión son los bloques? Son 100 veces más pequeños. Son bloquecitos de 5 por 4 kilómetros. Son bloquecitos de 20 kilómetros cuadrados. Quitando las cláusulas que el propio señor presidente llamó cláusulas leoninas, contratos leoninos. Determinando qué tareas específicas requerimos. El campo Ixachi, por ejemplo, es un campo en donde esperábamos tener condensados. Yo sé que estoy utilizando expresiones que son un poquito más reservadas para los petroleros, pero yo espero que en nuestro programa tengamos un grupo pequeño, por lo menos, que nos haya escuchado y damos la definición, desde luego. Los condensados son gases finos, son gases de un gran valor, son gases que por su calidad pueden ser llevados a la refinería y que cuestan un 10%, un 15% menos que los aceites ligeros. Tenemos entonces un paquetito de campos ahí con los cuales hemos sufrido procesos que se llaman, por ejemplo, tiene su nombre técnico. Ahí requerimos, requerimos nuevas tecnologías.
Exacto.
Hay nuevos procesos que en algún momento vamos a tocar, de lo que se llama inteligencia artificial.
Claro.
En sus aplicaciones a la industria petrolera, de eso también alguna vez vamos a dedicarle algún programa específico. Ese tipo de avances son los que son los que requerimos. Entonces, en esa medida, a mí me parece que sí debemos de continuar con transparencia, con participación de los técnicos, con la participación de todas las escuelas de ingeniería, etcétera, deben continuarse, debemos abrirnos a esa participación selectiva de algunas empresas que nos ayuden a mejorar nuestra productividad.
Entonces, tú estás en la idea de que es acertada la decisión de impulsar la refinación.
Ah, desde luego, impulsar la refinación, como estás leyendo de las preguntas de uno de nuestros radioescuchas.
Yo
pienso que es una necesidad absoluta que debemos de ir suprimiendo los fósiles, pero en un proceso gradual.
Es decir, recuperar la petroquímica.
Allí también hay aspectos muy importantes que examinar. ¿Cómo está nuestra producción de los precursores petroquímicos, del etano? ¿Cómo está nuestra producción? Entonces, en alguna escala, en algunos usos, la gran petroquímica ya tenemos, ya nuestra geología muestra dificultades, Irma.
Eso es. Mira, hemos recibido un montón de preguntas. A ver,
qué bueno.
¿Qué logramos? María Álvarez pregunta, bueno, más bien hace un comentario, dice, lo que ocurre en México es debido a la gran ignorancia de la gente que desconoce nuestra historia. Pues sí.
Yo pienso que así como tenemos un ataque cotidiano, por ejemplo, al hecho de que Pemex está perdiendo dinero, yo pienso que deberíamos de publicar un boletín diario. Recibimos tanto, gastamos tanto y entregamos a la Federación tal cantidad diariamente, mostrarlo. Pues deberíamos de responder a esa... yo coincido en que hay una insuficiencia de información.
Claro, sí. Es cierto. Juan Salazar te felicita y dice, los saqueadores de Pemex, ¿qué podemos recuperar de todo lo que han saqueado?
Yo pienso que, mira, en las mañaneras se han publicado documentos mostrando cómo hay plantas privatizadas furtivamente. Se han publicado en las mañaneras documentaciones con las revelaciones, nada menos que de Lozoya, el que fue director de Pemex. Nosotros, en nuestra área de investigación, hemos hecho un acopio exhaustivo de toda esa documentación. Yo creo que debemos de irla publicando y editando, tal vez en ediciones limitadas, poniéndolos a disposición de muchos lectores.
De todos los que
claro que sí.
Óscar Pérez dice, el petróleo está enraizado en nuestra historia y en nuestra cultura nacional. Y felicito al equipo de Momento Económico y al invitado por tratar este tema de forma tan crítica. El señor Carlos García dice, desde que el petróleo se industrializa y consume, se crea riqueza, pero donde se saca del subsuelo para principalmente venderlo al extranjero, a pesar de que el precio del barril sea alto, no se está generando riqueza, sino pobreza y dependencia. De ahí que los esfuerzos de este gobierno son tan valiosos.
Tiene absolutamente la razón.
Estamos de acuerdo, claro. El señor Manuel Suárez pregunta, ¿en México se ha desarrollado más la petroquímica?
Yo creo que hemos tenido un desarrollo insuficiente.
Sí. Fue parado en seco en realidad.
Exactamente.
Ajá. Digo, a partir de ciertas políticas, sobre todo neoliberales, se decidió que la petroquímica no.
Se decidió obtener ingresos rápidos y eso no lo ofrece la petroquímica, que tiene que hacerse grandes inversiones y esperar retornos también en varios años. En cambio, el petróleo crudo se puede introducir una manguera, llevar con una manguera a un barco, barco tanque y sacarlo in situ sin
lo
hacer
que se hizo.
Exactamente.
Bien, la señorita Claudia Lara dice, el tema del petróleo no existió hasta fines del siglo XIX como tal, porque antes solo se ocupaba como chapopote y no fue sino hasta que la industria encontró su uso como un gran recurso natural. Felicita al invitado. El señor José López dice: el nacionalismo económico debe ser eje de la política económica si se quiere tener un cambio radical a favor de los mexicanos. Hombre, qué buenas reflexiones de nuestro público. Muchísimas gracias. Y yo quiero seguir adelante un poquito con lo que tenemos pendiente.
Por favor.
Recientemente el embajador de los Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, lanzó una propuesta de integración energética de este país y el nuestro. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Absolutamente negativa. Es más, creo que es uno de los temas más importantes en la agenda petrolera actual, porque lo que el señor Ken Salazar, que por cierto fue nada menos que secretario de Energía, es un hombre conocedor de la industria petrolera. Pues secretario, que es equivalente a la CENER en los Estados Unidos. Lo que él pretende es que se legalice y se impulse, se normalice un proceso que ya está en marcha. ¿Cuál es ese proceso en marcha? Es un proceso que nos hemos referido aquí en este programa, pero que no está suficientemente explicado, y es el siguiente. Las grandes empresas petroleras internacionales eligieron como espacios privilegiados para localizar sus inversiones algunas zonas muy importantes de nuestro país, especialmente polos industriales de un intenso desarrollo. Es la región del Pacífico Norte, que es la frontera de Tijuana, Mexicali, Ensenada, y otras regiones, y la región del Golfo Norte, que comprende pues el emporio industrial de Monterrey, etcétera, etcétera. Quiero referirme a la propuesta de Ken Salazar, que se refiere básicamente a utilizar el Golfo de California, y la costa más oriental de la península de California, en donde está Ensenada, como punto de apoyo para las exportaciones de gas de los Estados Unidos. Con esa utilización de espacios de la geografía mexicana, ellos ahorrarían 11 días de logística en el traslado el gas estadounidense hacia los mercados asiáticos. Los mercados asiáticos son los mercados mayormente consumidores de gas, en donde el precio es el doble del precio que se puede obtener, en nuestra región. Pues porque tú sabes, comprende Japón, comprende Corea del Sur, comprende China.
La distancia misma, ¿no?
Ese es un factor. El otro factor que también establece aspectos complejos en el mercado petrolero internacional es que el Golfo de Panamá, el Canal de Panamá está presentando problemas. Estamos en una verdadera nueva situación internacional. Está presentando problemas y tenemos una fila de embarcaciones y retrasos para ese traslado. Pero además están los costos, los costos que se elevan para hacer el recorrido
por la distancia misma, lo que te decía.
Exactamente. Entonces ese es el planteamiento del señor Ken Salazar.
Que sea a favor de Estados Unidos.
Desde luego. Pero quiero decir, quiero agregar una situación fundamental. El Golfo de California, antes se llamó el Mar de Cortés, de más de 1,000 kilómetros de longitud, si uno ve desde Ensenada, desde Puerto Peñasco, esta población, San Felipe, etcétera, hasta las costas de Nayarit, prácticamente a la altura de las Islas Marías, es una zona de una gran riqueza, de una gran diversidad biológica. Especies únicas en el planeta llegan a esta región. No se puede contaminar con hidrocarburos esa región, y los estadounidenses y especialmente algunos funcionarios de los viejos gobiernos anteriores, por ejemplo La Bastida, el candidato que se encargó de la reforma de 2008, etcétera, La Bastida, han promovido y exitosamente la construcción de muchas plantas de hidrocarburos a lo largo del Golfo de California. En el libro al que hice mención hace rato de los gasoductos vacíos, señalo que en nuestro país existen en este momento 3 regasificadoras. Debo de decir que algunas de ellas están también casi abandonadas, recibiendo cero hidrocarburos, porque tenemos un mercado saturado de gas con sobreoferta. También hay una sobreoferta de producción de electricidad. El neoliberalismo no se preocupa por atender las necesidades sociales, de tal manera que tenemos centros de población con riesgo de apagones, y tenemos regiones como esta, la que estoy intentando describir, en donde Irma, están recibiendo gas para aquí convertirlo en fluido eléctrico y reenviarlo a los Estados Unidos. Ese es el plan de Ken Salazar.
Pues muy bueno para ellos, sí.
No, desde luego que nosotros, y quiero informar también que esto que estoy diciendo, pues no es un planteamiento exclusivamente mío. De inmediato, Luis Navarro, creo que así es su nombre, un gran analista que lo acabo de ver en la jornada de hoy, que acaba de recibir un homenaje muy merecido. Es un periodista de investigación, y formuló una denuncia de inmediato al otro día. Nosotros lo estamos haciendo con un poquito de retraso, también, pero ya hacemos una alerta a evitar esa destrucción de recursos naturales, destrucción del agua, destrucción de actividades pesqueras, de actividades turísticas, porque el Pacífico en este momento es una zona en donde no existe ninguna explotación de hidrocarburos más que el transporte por nuestros puertos de Salina Cruz y al norte.
Ay, Dios, mira, sigo recibiendo llamadas
qué bueno, ¿verdad?, que hay una respuesta importante de nuestro público.
Nos están escuchando.
Pues lo invitamos, invitamos que visite la librería de Siglo XXI.
No, sí, ya pregunta una persona aquí, ¿cuándo se presenta
Lo vamos a presentar en el instituto. El día 4, que es jueves, me parece.
El 4 de abril, instituto,
con 2 comentaristas y su servidor.
Ya quedó contestada la señorita Arely Gómez. La señorita Arismendi dice: felicito al maestro Fabio por la investigación que ha realizado. Muchos dicen que Pemex siempre ha sido de los extranjeros y que el proyecto Dos Bocas está inacabado. Bueno,
Está parcialmente ya con producción, sí. Y esperemos que en los próximos meses, en los días, produzca a la capacidad para la que fue construido.
Okay. Don Rodrigo Méndez dice, México puede financiar su propio desarrollo sin depender del norte, si hace uso y administra nuestros propios recursos. Pues sí, de acuerdo, ¿verdad? Sí. Enrique Madrid dice, hay mucho trabajo que hacer para revertir los desastres entreguistas de las administraciones anteriores, y por ello es aún más valioso el esfuerzo de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. Bueno, lo único que nos queda pendiente es si las energías eólicas y solares reemplazarán por entero a las fósiles. ¿Qué opinas?
Imposible. Ajá. Absolutamente imposible. Uh-huh. Requieren estas energías. Uh-huh. En primer lugar, aclarar que no son limpias, pero lo haremos yo creo que en otro programa.
Necesitamos otro programa.
Y la segunda cuestión que hay que definir con absoluta claridad es que en horas pico, precisamente en horas pico, pues ya no hay sol, de tal manera que las fotovoltaicas pues ya no podrían abastecer. Exacto. Y tienen que usar alguna de otras que le permitan que permitan a la población y a nuestras industrias continuar. Uh-huh. Pero quiero terminar, parece que estamos terminando,
sí.
Noto ya nerviosa por terminar, sí. Quiero informar que tenemos un gran potencial y que la conclusión a la que estoy llegando casi cotidianamente revisando los documentos es que tenemos un enorme potencial en otro tipo de energías, en lo que llamamos las mini hidráulicas, bien administrado con transparencia, yo creo que como país podemos salir adelante en este proceso tan difícil que llamamos la transición energética.
Muy bien, muchísimas gracias por todas estas explicaciones tan impresionantes que nos has dado el día de hoy.
Muchas gracias.
Ha sido muy, muy importante. Muchas gracias, y a nuestros radioescuchas por su atención también, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez, muy eficiente, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, bravo, y en la coordinación y conducción una servidora María Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchas gracias. Estamos a las 11.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.